La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya entramos con fuerza, con energía y con muchísimas ganas de encontraros en estas ondas, las nuestras. 89.3, 102.5 de FM. Como siempre, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza a vuestro servicio. En las redes, a través del Facebook, en nuestro correo electrónico para que lancéis todas las ideas, sugerencias, inquietudes, problemas, comentarios que queráis. Es programas.guadalajara@cadenacope.net y como siempre a través de un teléfono 949-20 47920. Hoy saludos especiales a todas las Ritas. Enhorabuena por serlo, felicidades y mucho más si además sois funcionarias, porque sois las protagonistas del día. Hoy es Santa Rita, patrona de los funcionarios, y dirán: Santa Rita, Rita, lo que se dio no se quita. Y es que ya sabemos que los tiempos tampoco son fáciles para los funcionarios. Y para ellos y para todos los que nos estáis escuchando, hablamos en todos los conceptos y en todos los sentidos. Os animamos a que participéis y opinéis. Por ejemplo, de si sois capaces el próximo día 24 de llevar una prenda puesta al revés. Sí, fortuitamente lo hemos llevado todos. Por lo menos un calcetín. Vamos a llevarla del revés con mucho sentido solidario y comprometido, por lo menos a través de ONGs como las nuestras, como Cáritas y Manos Unidas. Pero además vamos a irnos a todo ese entorno de la central nuclear de Trillo para, ¿por qué no?, animarnos a través de los cuentos. Limoncín, ¿eh?, es uno de los protagonistas, y Fresita otra. Vamos a conocerlos. Y como un pequeño limoncín, tenemos ahí a Abel Cebrián moviendo todas las regletas, búmetros, toda la base de control. Muy buenos días. Ahora, cuando llegamos a las 12:32 de este mediodía de miércoles 22 de mayo de 2013, hacemos ese espacio importante para la información. Información que no trae pocos titulares, y sin duda uno, el que más nos apetece conocer en el día de hoy. Esta mañana comenzaba a las 11:30, que era la inauguración, después de la rehabilitación, remodelación de ese fuerte de San Francisco, de la iglesia de San Francisco. Todas las autoridades regionales y todos los representantes públicos, además de los medios de comunicación, están en ese centro neurálgico de la actividad en este miércoles. Pero además tenemos otros asuntos. Santiago Burgos, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Hoy se cumplen 2 años de la llegada a la Junta de Comunidades del Partido Popular. Su presidenta, María Dolores Cospedal, está inaugurando, como bien decías, Mercedes, la iglesia del Fuerte de San Francisco aquí en Guadalajara. Los analistas políticos, politólogos y sociólogos están convencidos de que gracias a esta provincia, Cospedal pudo alcanzar la mayoría absoluta hace 2 años. Y haciendo balance de este bienio, tanto la presidenta del PP provincial, Ana Guarinos, como el secretario general de los Populares en Guadalajara han declarado que la reforma laboral, con los datos en la mano, está dando resultados, al igual que el déficit público situado en Castilla-La Mancha, en esta región, al 1,5%. Además, han afirmado tanto Gorinos como Sánchez Seco que el gobierno regional cree, apuesta y trabaja por la provincia de Guadalajara. Por otra parte, el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha valorado los 2 años del Ejecutivo Popular en la región y ha recalcado que hay 100.000 parados más, menos sanidad, más recortes en investigación y educación, y 3.600 millones de euros más de deuda pública, que no es lo mismo que el déficit público, Mercedes. Bellido ha subrayado que Cospedal debe regresar de donde vino y que ellos son los que pueden recuperar económicamente a la región. Cuando me refiero a ellos, me refiero al Partido Socialista.
Y le vamos a hacer los ciudadanos de esta región un despido en diferido. Se lo hacemos ya hoy para que dentro de 2 años se marche, vuelva a Madrid. La devolvemos a su sitio, a Madrid, donde además quiere estar. Tras 2 años de sufrirla, hoy le advertimos que su fin está muy próximo y que en 2 años el Partido Socialista comenzará la resurrección, la reconstrucción de Castilla-La Mancha.
Y entre tanto se va fracturando, todo. La economía, intentando ahí pegarla como se puede, con recortes, medidas y ajustes que no gustan, y claro, bueno, pues seguramente todo esto revertirá en resultados, aunque a tenor también de ese informe, NC Report, acerca de las quinielas, encuestas electorales, ayer comentábamos también con Juan Pablo Sánchez Seco que no van a pesar especialmente sobre los resultados de las próximas elecciones. Según ese informe, esa encuesta, lo cierto es que se revalidaba la mayoría absoluta por parte del Partido Popular aquí en Castilla-La Mancha, en la cabeza de María Dolores de Cospedal, y que con respecto a Emiliano García Page por parte del Partido Socialista goza de más simpatías y de más beneplácito de los electores.
Es curioso, Mercedes, porque Pablo Bellido no ha comentado ni la herencia recibida, esos cajones que dicen que están llenos de facturas de por parte de la administración de José Bono y José María Barreda, los gobiernos socialistas que estaban administrando la región de Castilla-La Mancha, ni tampoco ha comentado las deudas de muchos ayuntamientos que vienen arrastrando desde hace años gobernados por el Partido Socialista Obrero Español. Él se ha referido a esas encuestas, dicen, más o menos ha venido a decir, como que son encuestas un poco cocinadas.
Ya, sí, como quien dice pagadas, ¿no? Cocinadas eufemísticamente. Bueno, pues hablando de fractura económica, vamos a hablar de otra fractura que viene a ser casi geológica. Es el fracking. Ya estuvimos hablando aquí en la mañana en Guadalajara hace no mucho, que lanzaba una denuncia a la ONG Ecologistas en Acción sobre el fracking que se está ya realizando en nuestro suelo provincial.
Pues la Asociación Ecologistas en Acción, como tú bien decías, Mercedes, están preocupados y su coordinador, Alberto Mayor, ha demostrado con informes que la puesta en marcha en nuestra provincia de la fractura hidráulica o fracking es perjudicial para la salud humana, medioambiental y, por supuesto, para esos acuíferos de Guadalajara, esas aguas de Guadalajara.
Supone, una vez más, la mentira de que se van a crear empleos, de que esto va a ser la salida a la crisis y de que esto va a suponer una inyección económica en la zona. Todo lo contrario, sobre todo si pensamos que el proyecto Cronos, el que afecta a nuestra provincia de Guadalajara y a Soria también, pues se va a llevar a cabo en unas cabeceras de los principales ríos de nuestra provincia, de algunos de los principales ríos, como son el río Tajuña y el río Dulce. El permiso de investigación afecta a la cabecera, al nacimiento del río Dulce, que es, os recuerdo que es parque natural.
Los alcaldes de la zona donde va a haber proyectos de investigación no están por la labor y muestran su rechazo a estas próximas prospecciones tanto en Guadalajara como en Soria, y Mayor avisa de que ya se han creado plataformas contra este fracking o fractura hidráulica.
Que el proyecto de Guadalajara cuenta ya con una gran oposición de los alcaldes afectados de la zona, de Alcolea, Anguita, Luzón, Iniéstola, Sauca, que se han empezado a reunir, que han asistido a diversas charlas informativas que están trabajando contra el proyecto Cronos en la provincia de Soria. Ha habido charlas informativas en Arcos de Jalón, en Almazán y en otras zonas. Y desde Guadalajara, Ecologistas en Acción y WWF, el grupo local, pues como visteis la semana pasada, lanzamos nuestro posicionamiento total y rechazo a este tipo de investigación.
Pues sí, porque estamos hablando de graves consecuencias para el medio ambiente.
El proyecto Cronos se opone, por ejemplo, el gobierno de Cantabria, que está gobernado por el Partido Popular. También se oponen regiones como Renania-Westfalia en Alemania, Francia entera, y dicen los informes de auténticos expertos de universidades de Manchester y California que es contraproducente para el ecosistema y las aguas de cualquier acuífero de cualquier provincia del mundo.
Aquí, como no nos lo prohíba la Merkel, no hacemos caso. Bueno, y efectivamente, muchísima actualidad. Hay muchos más titulares, más asuntos. Se están recogiendo ahora en todos los puntos de convocatoria de la provincia y de la capital. Como decimos, a las 11:30 ya se inauguraba todo ese Fuerte de San Francisco, esa iglesia del Fuerte de San Francisco, después de la remodelación y de la cesión a la diócesis por parte del ayuntamiento de este templo, de este centro religioso. Y lo cierto es que vamos a dar buena cuenta de ello a través del párroco de Santa María, que está de lleno también en todo lo que tiene que ver con estas obras en el Fuerte de San Francisco, con Agustín Bujeda. Será entre 1:00 y 1:30. Estamos pendientes también de toda la noticia que nos traiga Miguel Chiverto y, como siempre, a las 2:20, toda la información local en directo.
Sí, así será.
Pero quédate, Santi, que vamos a todos los deportes ahora. Capítulo deportivo amplio, como decimos, y dando los últimos coletazos y también las últimas tensiones a todos los equipos de la provincia.
Por ejemplo, el Depor Guadalajara, que ya tiene esa virtual, allí habían titulares en algún periódico que otro de la región de la Alcarria, de la zona de la Alcarria, en titulares salvación virtual, Mercedes, tanta...
Te han copiado.
Sí, mamá, me han copiado. Pues esa salvación virtual para Carlos Terrazas como que no es tan virtual, sino él prefiere que sea matemática, o sea, matemática es que ya no pueda bajar a segunda B de forma, digamos, generalizada. Y en la rueda de prensa de ayer comentaba esto, Carlos Terrazas.
Podemos hacer cuentas matemáticas y demás, pero es que faltan todavía muchos puntos en juego, faltan 3 partidos, 9 puntos, está todo muy apretado, así que tengo ilusión por poder quedar en la mitad de la tabla.
Mercedes, que baje el Guadalajara es muy, muy complicado porque los equipos directos están a 8 puntos y hay 9 puntos en juego, o sea, tiene que pasar una catástrofe y que se alíen todos los astros
tiene
del mundo
un,
para...
un fracking futbolístico.
Un fracking futbolístico hablando. Y luego es curioso porque en tercera división ya se conocen los rivales, el Iruña juega el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio de San Miguel, ya hay precios, ojo, hay venta anticipada que les cuesta a la gente que son socios del Club Deportivo Azuqueca toda temporada solo 28 euros, 9 euros le sale al personal que tenga la tarjeta ciudadana de Azuqueca y 10 euros al público en general. El día del partido ascienden los precios a 5 euros más, o sea que se den prisa y compran cuanto antes las entradas. La presidenta no está muy contenta con el rival que ha tocado porque algunos medios de comunicación de Castilla-La Mancha como que menosprecian un poco a la Iruña, que es un rival que es de la cantera de Osasuna, y esto es lo que decía sobre el rival la presidenta Elizabeth Cartagena del Club Deportivo Azuqueca.
Las impresiones, siempre se ha dicho que Castilla-La Mancha era un grupo fácil, o sea, todo lo contrario, no Navarra. Que este año llegan Navarra, a mi parecer, creo que si han llegado ahí son todos difíciles, o sea, que no hay ninguno fácil, todos hay que trabajarlo. Y que yo hubiese preferido Santander o el Mar Menor de Murcia, para mí esos eran fáciles.
Hay muchos opinadores en los medios de comunicación dedicados al deporte y la presidenta Elizabeth Cartagena está con todo su derecho de decir que el fútbol navarro es muy potente. Ahí tenemos a Javi Martínez en el Bayern de Múnich, que salió, digamos, de esa cantera de Osasuna, que visitará el sábado a las 6 de la tarde San Miguel, 6 de la tarde Club Deportivo Azuqueca, Iruña, playoff de ascenso a segunda B, Mercedes.
Bueno, ahí dándolo todo. ¿Y algún titular más en el ámbito deportivo, Santi?
Pues esperemos que se salve el club del balonmano Guadalajara, que visita Barcelona, se enfrenta contra el mejor equipo del balonmano internacional.
Vaya lo que les espera, muchísima suerte en todos los deportes. Y ya que hablamos a los deportistas, que sepáis que tenemos cita. Ya el lunes entrevistábamos a quien vaya a impartir una conferencia esta tarde a las 7, que está organizada por el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario. No olvidéis que el sol, o por lo menos las radiaciones peores del sol, están en contra de nuestros hábitos saludables, como puede ser el deporte. Así que los grandes deportistas de cualquier modalidad deben tener muy presentes algunos consejos y algunas prevenciones con respecto al sol, sobre todo en horas centrales. Vamos a seguir muy buenos consejos y toda la información que a las 7 de la tarde llega a la sala Tragaluz de mano de Esther de Eusebio, que nos acompañaba como jefa de dermatología del hospital el lunes aquí en la mañana en Guadalajara. Es decir, que dentro de esa campaña Euromelanoma hay mucho que contar a los deportistas y mucho que prevenir frente al sol, que ya esperemos irradie nuestros campos y nuestras vidas, que ya es hora, ¿no?
Pues Mercedes, me interesa esa charla porque yo soy más blanco que Iniesta que con gastroenteritis.
Pobrecillo. Pues ya, pero eso es amarillento ya, ¿eh?
Sí.
Bueno, Santi Burgos, muchísimas gracias.
A ti, Mercedes.
Después, como siempre, todo el deporte de mano de Ernesto Morán y los grandes contertulios y también opinadores del mundo, no solamente futbolístico, sino de todos los deportes que también los hay.
El sábado a las 6 de la tarde, Club Deportivo Azuqueca, Iruña. El Azuqueca se juega el ascenso a segunda B. Aprovecha esta oportunidad de la venta anticipada, porque por solo 9 euros, si tienes la tarjeta ciudadana, y 8 euros si eres socio, podrás ver el playoff del Azuqueca en San Miguel. Aprovecha la ocasión. ¡Ven!
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Si vosotros habéis tenido que ir a las dependencias municipales a hacer algún papel hoy, pues mal día porque están cerradas. Hoy es Santa Rita, es su patrona, la patrona de los funcionarios, y evidentemente lo celebran por todo lo alto, aunque con matices, tales son las situaciones que se viven económicas para todos, también para el funcionariado, los trabajadores, por ejemplo, del Ayuntamiento de la Capital. Desde aquí, felicidades a todos los funcionarios y también a las Ritas. Es una de las efemérides que tenemos aquí planteadas en nuestra firma, en nuestra editorial. Sabemos que hay información y mucha de ella pasa por la generosidad. Por ejemplo, ¿estaríais dispuestos a repartir vuestro trabajo? Claro, también a repartir vuestro sueldo para que toque a más personas, que haya justicia social y equitativa con respecto al mercado laboral. Vamos a plantearlo.
Hola, muy buenos días y felices Pascuas de Pentecostés. Hoy viene a Guadalajara la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, a inaugurar las obras en la iglesia de San Francisco. Iglesia que a mí particularmente me encanta y que, gracias a Dios, ha cedido el ayuntamiento a la diócesis para que le dé el mejor de los usos, aquel para el que fue construido. Quedan pendientes las obras en el eje cultural, o sea, calle Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal, que van con cierta demora y que de iniciarse será ya después de las fiestas del Corpus Christi, porque no queda ni medio bien que comenzaran ahora justo para perjudicar el esplendor de una de nuestras festividades más emotivas, donde se engalana la ciudad con sus mejores alfombras artesanales y la procesión en la que desfilan los 12 apóstoles junto con todos los emocionados niños de primera comunión. Y hoy no quiero dejar pasar de contarles la propuesta que partió del vicario de Acción Social, Braulio Carles, y que yo, meditándola, creo que es más que interesante y eficaz para bajar las tasas de desempleados que empiezan a tener dimensiones fantasmagóricas. Y es bastante simple, sencilla y práctica. Se trata de repartir el trabajo. Es la justicia social y distributiva que en muchas ocasiones se utiliza ya para otros asuntos como los tributos. Pienso que en este momento angustioso para tantas personas, especialmente jóvenes, se puede empezar a plantear esta posibilidad. No se trata de repartir el dinero que ganamos los que tenemos la suerte de tener trabajo, sino de redistribuir este, el bien más preciado en este momento. Sería una manera justa de pasar unos años de grave crisis económica que permita que vivan dignamente tantas personas que buscan trabajo desesperadamente. La solución, como no, se la tenemos que pedir a los gobernantes, que son los que deberían hacer reformas laborales en este sentido. Hacer se puede hacer, con mucho coste político, pero de auténtica revolución social. Y ustedes ya saben, nos tocan tiempos más que difíciles, donde hay que ser cada día más solidarios. Y es, por supuesto, no dejen de marcar la cruz en la casilla de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta. Es la organización que en este momento más acción social hace, con gran diferencia. Sean felices y solidarios.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Albertina Oria.
Si tu coche necesita ruedas nuevas, puedes hacer dos cosas: dejar el coche e ir andando, o ir a Carbu Motor, donde te hacen el 90% de descuento con el segundo neumático. Solo en Carbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949-20-82-56.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Somos ríos de odio desembocando en alegría.
Somos. ¿Qué somos? ¿Cómo nos podemos definir? ¿Del derecho o del revés? Pues precisamente lo del revés puede estar de moda, o por lo menos tener un objetivo y un sentir solidario para una campaña que aglutina a nada más y nada menos que 36 organizaciones no gubernamentales, entre ellas las nuestras, las de la Iglesia Católica, que son Manos Unidas, Cáritas Diocesana de Sigüenza, Guadalajara. Nos animan a una convocatoria muy curiosa, para muchos podría resultar insólita, aunque no es la primera vez que nos ponemos alguna prenda del revés, y no casualmente. Nos animan a ser entre todos y hacer fuerza para ir consiguiendo grandes metas, como, ¿por qué no?, objetivos del milenio, que no son pocos y que siguen estando muy lejanos. En cualquier caso, aquí está Manos Unidas con esta convocatoria y con otra que nos va a hacer correr solidariamente en Azuqueca. Isabel Moratilla es presidenta de la delegación de Manos Unidas en Guadalajara. Isabel, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Buenos días a todos los que nos están escuchando, que digo, bueno, es que ir con una prenda del revés es hacer verdaderamente el ridículo en público.
Pues no, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira, Somos, la campaña Somos, es el segundo año que se va a hacer a nivel nacional en toda España. Somos 36, como tú muy bien has dicho, 36 organizaciones, 36 ONGs, que pensamos que dando la vuelta a las cosas así podíamos cambiar el mundo y poner el mundo, cambiar injusticias, cambiar hambre, cambiar formas de ser. Entonces, uniéndonos, porque ya de hecho somos, en nuestro país somos 3 millones de personas que colaboran regularmente con este fin de Somos, y que estas 36 organizaciones aportan unos 500 millones de euros al año, es decir, todo voluntariado. Entonces Somos es dar la vuelta convocamos el día 24 en Santo Domingo de 5 a 7, convocamos a todo el mundo que se una a manos unidas a las 36 organizaciones. Aquí en Guadalajara no las tenemos, tenemos bastante menos, pero todas aquellas de la Iglesia, como tú muy bien has dicho, que nos unamos en Santo Domingo con una prenda al revés y que seamos capaces de dar la vuelta para hacer bien a todo esto que es injusticia, que es hambre, que es no reconocimiento a la mujer, que no se la reconoce, un montón de cosas que quedan por hacer.
Y que
solos,
no sea...
solos no podemos hacerlo, uniendo fuerzas, uniendo valores, uniendo, bueno, sé, pues estamos muy motivados, todos a una podremos hacer mucho.
La
y
verdad
queda
es que,
mucho por hacer, ¿eh?
Isabel, la verdad es que quienes parecen hacer las cosas al revés y no positivamente son aquellos que gestionan los dineros, ¿eh?
Pues yo pienso que... que se pueden hacer muchas cosas, quedan muchos por hacer, hay mucha injusticia, esa injusticia yo creo que hay que darle la vuelta y que sea el derecho, pero ahora vamos, ponernos al revés, a ver si somos capaces,
sí.
Somos capaces entre todos, ponerlo al derecho.
No,
pero
vale, no vale prendas interiores, porque tienen que ser visibles.
Tienen que ser, nosotras somos prendas, pues te voy a decir, puede ser un pantalón, que un compañero él esta mañana ya lo llevaba al revés, con los
qué
bolsillos,
despiste.
Y se sonreía a la gente, y ya me he puesto nerviosa y he dicho, por favor, no se ríen. Él tiene la fortaleza, la entereza y la gracia de llevarlo al revés, porque el mundo está al revés.
Hay
queremos
que
sea al derecho.
Hay que saber llevarlo, Isabel.
Pero llevaba un pantalón que por detrás, claro, le caía el bolsillo, los bolsillos por delante, la pretina la llevaba al contrario. Y bueno, ha sido espectacular, porque además me ha mirado y claro, he salido el paso y he dicho, no, él va muy bien. Él tiene fortaleza de poder y entonces también quiero dar a los 500 socios de Manos Unidas las gracias por la colaboración que tienen anualmente, que esas personas ya no hay que convencerlas, hay que hacer una continuidad, pero animo a todo el mundo que ese día, por favor, niños, colegios, sobre todo instituciones, vamos a repetirlo, instituciones, una prenda al revés, no solamente de vestir, también de corazón, para que podamos llevar el mundo al derecho.
Pues el mundo, efectivamente, tal como dices, está del revés, o habría que ponerlo del revés con respecto a cómo está, para que no haya tanto desequilibrio entre los países del norte y los del sur, porque Isabel, como dices muchísimas veces, es que en países en vías de desarrollo, siempre decimos en vías de desarrollo, es que el desarrollo no llega nunca, pero
no
bueno.
No llega nunca.
Es que allí dicen, me río de la crisis que tenéis en Europa.
Allí, mira, sueñan, te puedo hablar de Haití, de los 5 continentes que trabajamos. Ellos la crisis es un sueño, porque la crisis supone que hay un bienestar social, que hay un ayuntamiento que da para comidas, o sea, hay una atención a nivel social elevada. Allí esperan con esperanza y con esto a un poquitín de vida en cualquier continente que yo te nombre. Entonces, querer vivir, o sea, ellos no es crisis, es morir. Entonces, vamos a tratar entre todos, uniendo fuerzas, juntarnos el día 24 Santo Domingo con una prenda, con un micrófono que lo va a ver y diciendo que entre todos vamos a cambiar el mundo.
Sí, y también os vais a hacer correr con
bueno, pues
esa
el
iniciativa
domingo,
solidaria.
El domingo, que es precioso, porque esto es también, yo creo que es la sexta carrera, se hace en Azuqueca y es para un proyecto para traída de agua para unas chicas, una acogida de unas misioneras que tienen pues un grupo de unas 94 chicas jóvenes que bueno, tienen embarazos no deseados, bueno, pues para que tengan un agua corriente para que, por ejemplo, el parto sea digno, porque el agua está más de 30 kilómetros.
Madre mía.
Entonces, la carrera va a ser a las 11 de la mañana en el circuito deportivo de Azuqueca y bueno, pues ya me han llamado esta mañana que está casi todos los colegios de Azuqueca se han inscrito.
Y
entonces, un millón de gracias también.
¿Cabe dorsal solidario?
Pues mira, luego está que la persona que se inscriba da 2 euros y al darle el dorsal, pues bueno, o se inscriba allí mismo, en el mismo deportivo, pues ya se le da el dorsal y la inscripción son 2 euros.
Pues no.
Es muy poquito
no
para hacer mucho.
Efectivamente, que son 2 euros y es que conseguís que estos 2 euros se multipliquen siempre cuando llegan a un destino.
Ten
en
cuenta
este caso,
que,
Tanzania.
Porque aquí nombras 2 euros y dices, ahí va. No, mira, allí es como el Evangelio, o sea, que el pan y los peces, allí lo triplican porque allí son de otra manera, comen de otra manera, mal comen. Entonces, si con una ayudita tan pequeñita allí pueden hacer mucho, seamos fuertes, valientes y bueno, vamos a hacer todo lo que podamos porque tengamos un mundo mejor y ellos puedan tener un poquito de vida mejor.
Pues el día 24 por la tarde nos encontramos en la Plaza de Santo Domingo, puestos del revés, si es necesario, haciendo el pino. Y como siempre, haciendo el pino todos aquellos que estáis...
con amor hacia los más pobres.
En las ONGs, haciendo el pino económico y haciendo el pino a todos los niveles para conseguir esa solidaridad. Para destinos, en la ocasión de Azuqueca, a las 11...
En las 11 de la mañana, 26, en el Polideportivo Especial, que está a las afueras de Azuqueca, es el único que tienen muy grande. Y bueno, las inscripciones empiezan a las 10 de la mañana y ahí estaremos pues para este proyecto.
Muchísimas
va a haber
gracias.
Rifas, va a haber regalos, va a haber una bicicleta que se va a rifar. En fin, Manos Unidas sabéis que no deja de trabajar porque ama a los más pobres.
Isabel Moratilla, presidenta de Manos Unidas
gracias.
En Guadalajara. Muchísimas
un
gracias.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros que sois los que dais voz pues también a los que no tienen voz.
Muchísimas suerte.
Gracias. Un abrazo. Muchas gracias.
Que es un anacronismo cantaré a la trova.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Como todas las semanas, abrimos agenda que nos lleva por todo ese entorno de la central nuclear de Trillo. Nos vamos hasta la villa de Cifuentes, donde nos van a contar historias con muchísima imaginación y mucha fantasía para que el mundo sea más pacífico, educación en paz, un gran valor para los más pequeños, a través de dos personajes, Limoncín y Fresita. Bueno, no, mejor a través de un personaje con el que estamos casi siempre interconectados a nivel periodístico. Es la coordinadora del Servicio de Cultura del Ayuntamiento Cifuentino, Eva López. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que ahora te transformas en cuentista, en narradora.
Sí, es un proyecto que pusimos en marcha y tiene que ser a base de voluntarios de los vecinos de Cifuentes. Y esta vez, para cerrar ya el proyecto, me toca a mí.
Bueno, pero es todo un honor, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Cuesta un poquito ponerse, aunque sea un público infantil, pero bueno, haremos todo lo que esté en nuestras manos.
¿Cuesta porque son más exigentes? ¿No se dejan llevar tan fácilmente como pensamos?
Sí, son muy, muy, muy exigentes y sobre todo muy críticos. Y es complicado.
Bueno, pues hay que educar en paz, igual que en otros valores. La paz es el objetivo último de este cuentacuentos, de esta narración, el día hoy 22 a las 6 de la tarde en la Biblioteca de Cifuentes. La cuestión está en que esos valores se transmiten a través de personajes, a través de un cuento. ¿En qué consiste esta narración? ¿Cuál es el argumento básico? ¿Y cómo se transmiten esos valores a los pequeños narrando una historia?
Bueno, pues mira, todos los cuentos que intentamos contar tienen un trasfondo, y en este caso es principalmente que los niños vean, y también lo vean las familias, que no todo lo que hace una persona puede implicar a un pueblo entero. Y este es el caso de nuestros personajes, de los dos pueblos, Pueblo Amarillo y el Pueblo Rojo.
Limoncín y Fresita.
Y Fresita, así es.
¿Y este cuento lo has escrito tú?
No, son cuentos ya que están editados. Y lo que pasa es que los transformamos un poquito.
Bueno,
le damos otro aire.
Pero podría ocurrir, porque de hecho se pone en marcha un taller que es el Rincón del Cuentacuentos.
Sí, luego, una vez contado el cuento, pues ya hacemos preguntas más para que ya los niños nos cuenten lo que han captado. Y luego ya después hacemos un taller.
Bueno, pues no nos perdemos.
Personajes. En este caso van a ser un taller con los personajes.
Fenomenal, nos metemos entre niños a ver si pasamos desapercibidos, bastante difícil. La actividad gratuita en esa biblioteca de Cifuentes a las 6 de esta tarde hasta completar aforo, disfrutando de Limoncín, de Fresita, de todos los personajes, de la fantasía y la imaginación a través de la voz de Eva López. Muchísimas gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Y que te metas a público en el bolsillo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Por lo menos merece la pena si lo que está en suerte es transmitir paz a todos los que te estarán escuchando y en general a todas esas generaciones que tienen que fabricar un mejor mundo en un futuro.
Así es, eso es lo que se pretende.
Un beso muy fuerte.
Un buen abrazo.
Y como siempre, con este patrocinio de la Central Nuclear de Trillo, hemos tenido nuestra agenda cultural de cada semana y llegamos a la 1 del mediodía, recogemos información de actualidad de todo el mundo y fundamentalmente también de nuestro país para regresar a nuestros puntos del dial 89.3, 102.5 de FM.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
COPE Guadalajara. Estar informado. Ya hemos vuelto, regresamos a nuestras ondas. Esas que nos hacen sentir tan a gustito todos los días, no como Ortega Cano, ¿eh? Sino a gustito de verdad, vamos. Con lo mejor y con los mejores contenidos de toda la provincia y de la capital. Con los mejores sonidos y con toda la información, después opinión y muchos apartados que nos interesan. Como siempre, invitados hasta la 1:30 en directo, gracias a esas manos de Abel Cebrián. Muy buenos días otra vez. Y las manos de los profesionales hosteleros de la cocina, esas que están en la masa todo el día haciendo y fabricando los mejores platos, primeros, segundos, postres, para dar lo mejor de la cocina y de la dieta cada día. Lo hacemos en Restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Diego Mediano, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, es Santa Rita, imagino que estarán todos los funcionarios ahí en Pachús, ¿no?
Bueno, nada, lo que se da no se quita, ¿no? Dicen eso.
Pues sí. Le pones el plato, no se lo quites después.
No, por supuesto.
lo que se ha dado más son horas, pero bueno, eso no lo querían, ¿no?
Eso no lo querían, no, pero por demás, bien.
Bien. Bueno, vamos a celebrar Santa Rita y nada, yo creo que elegimos lo mejor de la dieta con esas recetas entre tradicionales y vanguardistas que tenéis, con todo muy bien mezcladito y cocinado.
Pues sí, hoy tenemos como en nuestro menú cocina de mercado, como primeros platos, una fabada casera, unas patatas guisadas con voladores, arroz a la cubana, champiñón al ajillo, sandía y piña con lacón o unas navajas a la plancha. Como segundos tenemos caldereta de cordero, rillones de cordero con huevo, pechuga de pavo a la plancha, merluza a la romana o emperador al ajillo. Con postre, pan y bebida, su precio son 9 euros. Y como menú especial hoy tenemos como segundos entrecot o lúbina y su precio son 15 euros.
Muy rico para celebrar, ¿eh?
Pues sí, por supuesto que sí.
Venga, y vamos con la dieta que nos gusta seguirla diariamente.
Sí, es que falta nos hace algunos. Como primeros platos hemos elegido champiñón al ajillo o las navajas a la plancha. Y como segundo, pues la pechuga de pavo o el emperador al ajillo.
Muy bien seleccionado. Como siempre, además, precios redondos, muy aparentes para el bolsillo que corre en este tiempo. Y con tanta mezcla, es que yo creo que podemos hacer una muy buena combinación todos los días y no engrasarnos, que queda muy poquito tiempo para el verano, nos tenemos que poner el traje de baño y todas estas cosas.
Pues sí, desde luego que sí, porque es que igual están en el armario y han cogido.
No, yo ya he comprado el neopreno, ¿sabes? Bueno, pues vamos allá con la escafandra y a pesar de eso nos gusta que nos quede bien, ¿eh? Bueno, Diego, muchísimas gracias. A continuar ahí en esa buena cocina con los grandes profesionales de Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara, que por cierto, para que todos vosotros reservéis rápidamente o os informéis, hay un teléfono 949-21-29-44. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Hasta mañana.
Esto no es un pibe, es un pibón. En Hyundai Guadalajara te damos el plan pibe del gobierno, tenga el tiempo que tenga tu coche y además el valor de tasación. Llévate un i30 desde 11.900 euros con 5 años de garantía. Hyundai en Guadalajara es Antón Oliva, calle México 49, polígono del Balconcillo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hoy es un día grande para la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Nos trasladamos y además, siendo el centro neurálgico de la actualidad hoy, hasta el Fuerte de San Francisco, hasta esa iglesia que luce con mucha gloria y esplendor en el día de hoy. Día ya de reapertura, de reinauguración, vamos a decirlo así, a través de los tiempos de la mejor cara, después de rehabilitar todo ese centro religioso. Para conocer un poquito los detalles de la inauguración hoy, incluso de todo lo que ha dado de sí la visita institucional y política de nuestros representantes a la capital carreña, tenemos a quien nos pueda hablar del Fuerte de San Francisco, del ayer y del hoy, incluso del futuro. Vamos a hablar con Agustín Bujeda, que además de párroco de Santa María, es vicario de Guadalajara Azuqueca, nuestra diócesis. Muy buenos días, Agustín.
Buenos días, Mercedes.
Día de gloria, ¿no? Como sí, cantan de Priest.
Un día contentos, mira, uno oye el ruido de que están ya recogiendo los equipos. Un día pues, gozoso de que podamos abrir la iglesia de San Francisco para toda la ciudad de Guadalajara.
¿Después de qué trabajos y de cuánto tiempo, Agustín?
Bueno, pues trabajos prácticamente, sabes que en el 2009 es cuando Fomento, de acuerdo con la Junta, concedió el 1% de cultura, el 1% del, del presupuesto de cultura para la restauración, y después de todos los avatares comenzó la obra en el 2011 y se inaugura hoy, con lo cual desde el 9 diríamos estamos con el proyecto, desde antes, porque está el plan director, etcétera.
Bueno, Agustín, eres nuestros ojos en ese templo, en esa iglesia de San Francisco, para que a través de las ondas de radio nos hagamos a la idea de cómo luce la iglesia actualmente y cómo estaba anteriormente, antes de rehabilitarla.
Pues antes, ojos son muchos, ¿verdad?, los tuyos y los de tanta gente que han venido y han visto pues una iglesia en un estado un poquito ruinoso, desde la madera que se levantaba con las humedades, de las pinturas, de tantas goteras. Hemos sido testigos de las aguas que caían dentro de la iglesia, incluso dentro de algunas celebraciones, y ahora pues está limpia, esplendorosa, han salido unas pinturas preciosas, ahora estoy aquí delante de ellas, ahora mismo donde ha sido el acto institucional, la misa de San Gregorio, otras inscripciones, se ha restaurado la piedra, ha quedado una piedra, la piedra que tienen los arcos también, con unos capiteles también góticos, barrocos, preciosos, el suelo de piedra, con lo cual, bueno, pues una iglesia diáfana y dispuesta ya para la celebración.
Luminosa,
el próximo día 2 de junio, Dios mediante.
Luminosa después de tiempos de oscuridad, hay que decirlo, Agustín, y además con cierta diatriba o cierta polémica a nivel político, no podía ser de otra manera,
que bueno, ese
tema de, claro, de la cesión del ayuntamiento a la diócesis para todo esto.
En esa polémica, yo pienso que tanto las palabras de hace unos momentos del señor alcalde como de la presidenta de la Junta de Comunidades, el señor alcalde ha insistido, bueno, pues que esta iglesia se hizo con el esfuerzo y el trabajo de muchos y la fe de muchos para un fin determinado y que él, pues quiere que siga teniendo ese fin, que es el fin del uso católico, cosa que no está reñido ni mucho menos con un uso como pasa, pues turístico y de admiración del patrimonio. Puede venir quien quiera a verla, a nadie se le va a obligar el que venga aquí a que rece.
Pero yo creo que todo es compatible.
Que el que quiera que rece también.
Claro, pero es que así viene siendo en todos los templos.
Y gracias a Dios, como ha recordado también la presidenta, bueno, pues el patrimonio y esta iglesia hoy la podemos admirar así gracias a la labor de las instituciones en estos últimos años. Pero no hay que olvidar que si es desde el siglo XIII, las instituciones han trabajado en ella y estamos muy agradecidos en estos últimos 20 años, pongamos. Pero desde el 13 hasta el 21, durante 8 siglos, son los cristianos los que la han mantenido, la han hecho, la han cuidado y la han enriquecido. Con lo cual, bueno, pues lógicamente es de todos y para la ciudad de Guadalajara, en definitiva, que luego cada uno la utilice como pueda.
Y precisamente lo último que queríamos hacer es esa visión retrospectiva, histórica, de la iglesia y del fuerte de San Francisco. Hemos hablado de todos esos siglos. ¿Cómo surge esta iglesia y si ha tenido algún momento bastante dificultoso en la historia de Guadalajara?
Claro, pues esta iglesia, sabes que surge, en un principio es una iglesia gótica, después pasa a los Mendoza, en la época de los Mendoza, muy brevemente, es cuando pues tiene su época de esplendor, cuando ellos hacen la famosa nuestra crista, que podemos admirar todos aquí en Guadalajara, vamos, y los que vienen de fuera, ¿no?, la crista de los Mendoza, de su panteón, y después también hay que, tiene un momento crítico cuando la época de desamortización, bueno, pues que pasa a manos privadas. Es gracias también, y ha salido también en el acto, y han estado presentes, bueno, pues los instituciones, los autoridades militares, es gracias pues a los 100 años aproximadamente que el ejército la ha tenido como diríamos capilla de del fuerte de San Francisco. Gracias también a su labor se ha mantenido muchísimo, si no 100 años hubiera estado cerrada, hoy no la podríamos haber restaurado, con lo cual en el acto han agradecido y agradecemos también pues la labor que ha hecho el ejército de mantenimiento durante 100 años.
Pues muchísimas gracias a todas esas instituciones, al ejército y a todos los cristianos, que para ellos es y para otros tantos, como bien dices, Agustín, que quieran entrar a disfrutar de este patrimonio que tenemos el honor de tener en la capital alcarreña, la iglesia y el fuerte de San Francisco. Agustín Bujeda, párroco de Santa María y además vicario de esta diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo a ti, Mercedes, y a todos. Y gracias a vosotros. Aquí estamos a vuestra disposición para que vengáis a verla y, por supuesto, a celebrar y a rezar en esta preciosa iglesia.
Muchas gracias, Agustín.
Un abrazo.
Y como no podía ser de otra manera, también han resonado en ese templo de San Francisco las palabras, la locución de nuestro obispo diocesano, don Atilano Rodríguez, que hablaba así, en estos términos, acerca de este día, como decimos, de gloria y no solo musical, para la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, con la rehabilitación, por fin, todavía no inauguración oficial, del fuerte de San Francisco, de la iglesia.
Creo que todos debemos de congratularnos y alegrarnos porque se ha recuperado una joya de nuestro patrimonio que en el futuro no solamente podrá prestar los fines religiosos para los que fue construido, sino también podrá ser un espacio a visitar por las personas que vengan a nuestra ciudad, y Dios quiera que sea también una ocasión pues para fomentar turismo, para fomentar el desarrollo económico, social y cultural de toda la ciudad.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Y de un ámbito nos vamos a otro. Es el de las leyes que ahora pasan en gran término, por lo menos a nivel informativo, por la ley nueva de calidad de enseñanza. Ya llevamos muchas, ¿eh? Ya llevamos muchos gobiernos y evidentemente también reformas legislativas, reformas educativas que tienen acrónimos. En esta ocasión es la LOMCE, ley orgánica que tiene que ver con la mejora de la calidad de enseñanza. Vamos a ver qué es una ley orgánica y cómo se traduce en esta ocasión en el ámbito educativo. Elisa Íñiguez de la Torre es nuestra abogada y nos asesora en todos los términos legales. Muy buenos días, Elisa.
Muy buenos días, Mercedes.
Es que ya son muchas las reformas educativas, ¿eh?
Son muchas, sí. Y bueno, lo que el ciudadano tiene que saber es que, en qué consiste esto y por qué se hace lo que se llama denominando ley orgánica.
¿Qué es una ley orgánica?
Bien, el ciudadano que vive en sociedad tiene que tener normas que regulen en esa sociedad, que digan que está bien, que no está bien y cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, en España existe una jerarquía normativa que está presidida principalmente por nuestra norma fundamental, que es la Constitución Española, que solo puede ser, en algún caso, en el que no se ha dado, supeditada por la Constitución Europea, que se votó en su día. Pero después de esta, nuestra Constitución Española, existe una serie de normas que regulan pues todo aquello que la sociedad le encomienda. Y dependiendo de su importancia y de las competencias que tenga asignadas las instituciones o administraciones, pues las dicta uno o las dicta otro. Entonces, cuando hablamos de leyes orgánicas, hay que decir que el único competente para dictarlas es el Estado. Es decir, no están asumidas por la comunidad autónoma ninguna el que pueda llegar a dictar leyes orgánicas. ¿Por qué? Pues porque las leyes orgánicas hablan de determinados derechos y libertades constitucionales y hablan de determinadas cosas que solo pueden ser vetadas con una mayoría determinada en el Congreso.
Cosas estructurales.
Efectivamente, entre ellas estaría, bueno, pues como hemos dicho, el desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, la aprobación de los estatutos de autonomía, el régimen electoral general y demás que prevea la Constitución, por ejemplo, la regulación del defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional, los estados de alarma, excepción, sitio, es decir, que por su gravedad o importancia se deja esa competencia exclusiva al Estado.
Bueno, ¿y quiénes redactan esta ley? ¿Cómo se hace esa reforma? Por ejemplo, la educativa, la que estamos ahora fraguando.
Claro, bueno, pues evidentemente el derecho a la educación es un derecho fundamental de todo ciudadano español y, bueno, evidentemente debería ser y lo es, estar reconocido en los derechos del niño y de todos a nivel mundial, aunque desgraciadamente pues no todo el mundo tenga acceso, ¿no? Según los países, pues se regula de una determinada manera u otra. En España, como hemos dicho, el derecho a la educación es un derecho fundamental y, por lo tanto, para que haya una modificación de la ley que regula el cómo se hace esta educación o cuáles son los parámetros o qué elegimos, pues se necesita una mayoría absoluta para su aprobación. Por lo tanto, imprescindible, cuando un gobierno elegido efectivamente tiene una mayoría absoluta, le es más sencillo aprobar o hacer un cambio en cualquier ley orgánica o sacar una nueva que implique cualquier tipo de modificación en derechos y libertades públicas. Pero sí es verdad que cuando no la tiene, tiene que negociar para que estas leyes orgánicas, además, ¿qué se pretende con esto? ¿Qué se pretendía con esto, esta mayoría cualificada que hablan los constitucionalistas? Pues el dar una cierta seguridad jurídica a lo que se vaya dictando. Es decir, que no se pueda estar todo el día modificando cada vez que hay un cambio o una alternancia de gobierno.
Pero se está dando esta circunstancia.
Ahora mismo, como el gobierno tiene una mayoría absoluta, evidentemente sin tener sin necesidad de tener un quórum de aceptación por el resto de los grupos políticos que existen en el Parlamento, pues se puede hacer y se ha hecho y se ha aprobado.
Bueno, y así ha venido haciendo con otros equipos.
Evidentemente,
de gobierno,
en otros equipos de gobierno lo mismo, cuando se dictó exactamente pasa lo mismo, o sea, en cierta, entre comillas, se aprovecha esa mayoría absoluta para realizar estos cambios.
Claro, estamos hablando de que se toca la sensibilidad y además los derechos fundamentales de los ciudadanos. En esta ocasión, además, hablando de comunidad educativa, son ciudadanos de todo el espectro. Son los niños, que son los alumnos, los educadores, los padres, la sociedad casi en su conjunto, la educación, es algo muy importante. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando pueden pensar, claro, es que la educación es algo que permite después, entre comillas, manipular a todos aquellos que ahora mismo están en esa edad de ir definiendo su personalidad, ir definiendo sus tendencias, sus pensares.
Es complicado este derecho.
Hay que controlarlo bastante.
Bueno, yo creo que lo necesario para dictar una ley ya no es objetivamente la mayoría que pueda tener alguien, sino en la repercusión social y la aceptación que pueda tener socialmente. Es decir, hay que tener en cuenta, es decir, materialmente efectivamente se puede llevar a cabo una aprobación de una ley, pero claro, ¿de qué sirven las leyes si luego no se aplican o no gustan o no, pues terminan derogándose o no? Es verdad que también habrá que ver cómo se arbitra y cómo se lleva a efecto, ¿no? Entonces, lo deseable sería siempre el que una ley fuera la demostración gráfica en papel y en autoridad de lo que la sociedad reclama. Eso sería la maravilla, es decir, que el legislador cogiera tanto las iniciativas populares como las reivindicaciones de los sectores, como lo que vayan diciendo, para luego argumentar o plasmar en unos articulados concretos los derechos mínimos que luego pues los irán interpretando o haciendo los tribunales, ¿no? ¿Cuál es su función? Pero claro, no siempre esta realidad utópica maravillosa de cómo debe ser una ley o qué es lo que debe, pues se da. De hecho, siempre hay problemas con el tema de las leyes. Cuando, por ejemplo, se regulan los códigos penales también, el revuelo. Es decir, todo, cuando se toca cualquier tipo de derecho, pues claro, evidentemente es así. Y también hay que decir que, claro, la educación es complicada porque la educación no solo se da en casa, no solo se da en la calle, sino que se da evidentemente durante muchos años a los niños durante muchas horas en las aulas, ¿no? Y entonces pues hay que ver qué es lo que se da, cómo le repercute. Y claro, el trato con menores pues es complicado para su desarrollo emocional y psicológico, y entonces hay que tener especial cuidado en las materias, en las formas, en lo que se dice.
Y cuando se legisla hay que también calcular cuál es el presupuesto con el que se cuenta para materializar esa ley.
Efectivamente, es que todo cambio no puede quedar una ley en un papel mojado que luego no se puede hacer. Es decir, todo cambio legislativo, lo mismo que hablábamos otros días, acuérdate, con lo del tema de la supuesta no haya una cadena perpetua. Es decir, no es cuestión de modificar el código penal y que, por ejemplo, se incluya la cadena perpetua, sino qué va a ser necesario para incluir esta pena y cómo se va a arbitrar. Y eso siempre, siempre se repercute en dinero. Y en fondo,
sí, lo sabremos nosotros. Elisa Íñiguez de la Torre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de la COPE.
Hasta la próxima semana.
La mañana.
COPE Guadalajara.
Que estar informado.
Y precisamente de valores, de educación, se va a hablar en una conferencia coloquio que recala a las 7 de esta tarde en el Salón de Actos del Instituto Brianda de Mendoza, que está de aniversario, 175 años, cumple este centro educativo histórico y tan actual al mismo tiempo en nuestra capital carreña. El título de la conferencia, El porvenir está por hacer, claro, es evidente, educar en valores y el futuro de la educación, a cargo de nada más y nada menos que Federico Mayor Zaragoza, quien no sabe que fue director de la UNESCO, pero además es doctor en farmacia, miembro de las Reales Academias Nacionales de Farmacia y Medicina y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y nos cede gentilmente estos últimos minutos de nuestro espacio en la mañana. Muy buenos días, don Federico.
Chay, buenos días, encantado de estar con ustedes.
Nosotros también encantados. Hace tan solo unos segundos estábamos hablando de la LOMCE, de una ley orgánica de educación, educación en valores. Pero vamos a hablar de valores que no solamente son articulados en una ley. Imagino, aunque este tema, este asunto tan polémico y tan actual, saltará a la palestra en la conferencia, imaginamos.
Pues no lo sé, dependerá de las preguntas que me hagan en el coloquio. Yo lo que voy a hablar es que tenemos en estos momentos una situación a escala mundial que requiere que todos pensemos en que hay cambios que deben realizarse, que hicimos muy mal cuando aceptamos sustituir estos valores de los que usted hablaba, la justicia social, la solidaridad, la igualdad, la libertad, y lo sustituimos por las leyes mercantiles, y además rechazamos el que hubiera referentes internacionales como las Naciones Unidas o la UNESCO o otras instituciones, y dijimos, no, a partir de ahora que mande el G7, el G8, o sea, una cosa ridícula, oligárquica, plutocrática, es decir, que haya solo 6 o 7 u 8 países, o 20, lo mismo da que manden sobre 196, creo que se han cometido muchos errores y que ahora todo eso tiene que ser el pasado y que el porvenir está por hacer, es decir, que tenemos ahora que inventar otro sistema, porque estamos ante una crisis sistémica. Yo voy a hablar de esto.
¿Y si cómo lo haría usted, don Federico, para precisamente ir haciendo, o por lo menos diseñando esos cambios?
Pues mire, reponiendo otra vez un sistema, además es un diseño del presidente Roosevelt, del presidente norteamericano, reponiendo, haciendo una refundación de las Naciones Unidas, que seamos todos, y que todos estos países, no solo los más ricos, sean los que procuren dar al mundo unas líneas de gobernación basadas en la igual dignidad. Mire, me encanta que la Unión Europea, aunque después no lo ha seguido, pero la Unión Europea empieza precisamente sus bases éticas, su código ético, diciendo igual dignidad de todos los seres humanos. Esto es el principio, esto es lo que también la UNESCO contiene en su constitución, que es una maravilla. Tenemos que guiarnos por el sentimiento de que todos los seres humanos, sean hombre, mujer, ricos, pobres, de una ideología u otra, de una religión u otra, de un color de piel u otro, todos somos iguales en dignidad. Número dos, tenemos todos que ser responsables y libres. Y ser responsables significa pensar en los demás de una manera permanente. El artículo primero de la Declaración Universal dice, y se comportarán entre sí fraternalmente. Pues todo eso es lo que tenemos que reponer. ¿Cómo lo haría ya de una manera práctica? Refundación de las Naciones Unidas, número uno. Número dos, tratados a escala europea inmediatos y renovados. No puede ser que hayamos hecho una unión monetaria sin una unión económica y una unión política previa. Hemos empezado la casa por el tejado y ahora estamos pagando las consecuencias. Y a nivel de España, también una revisión muy rápida de la Constitución para que sea una Constitución como fue la voluntad de los que participamos en la transición, para que sea una Constitución de todos los españoles, y hay que modificar, lo sabemos desde el primer momento, sobre todo el capítulo octavo, que se refiere a la vertebración del Estado. Pues sí, no. Que sí que hay medidas que
sí,
tengan que adoptar.
Nos quedamos con esos deberes, que no son pocos, ¿eh? Sobre todo no, no. Levantando ampollas con este último. Muchísimas gracias, don Federico Mayor Zaragoza. Nada. Le
encantado.
Esperamos a las 7 en Guadalajara. Bienvenido.
Encantada, muchas gracias. Adiós, mucho gusto.
Y bienvenidos seréis todos vosotros mañana a la misma hora, en La Mañana, 89.3, 102.5 de FM. Muchísimas gracias, muchos besos.